¿Es posible pensar en que algún día haya penas alternativas en Uruguay?
Bueno, están comenzando a ver, y en eso estamos trabajando desde la Junta Nacional de Drogas, con la Suprema Corte de Justicia, con los fiscales, con el Ministerio del Interior, porque las prácticas a nivel internacional, viene un fiscal brasilero a esta reunión que demuestra que las penas alternativas, las medidas alternativas a la prisión, son mucho más eficientes en materia de reinserción social y de rehabilitación que las prisiones, aunque sean prisiones no asignadas como las que tenemos.
¿Quién debería controlar acá en Uruguay la pena alternativa al cumplirse?
No, eso está en manos del juez, pero tenemos que tener el patronato de encarcelados o un similar que sea poderoso, que tenga presupuesto. Tenemos que tener las intendencias, tenemos que tener centros educativos y comunitarios donde se cumpla la pena, porque primero hay que convencer a la ciudadanía, al sistema político, y hay muchos jueces que están empeñados en eso para que caminen, porque en general no tiene buen rating esto. Y después hay que tener presupuesto y recursos y mecanismos para instrumentarlos a nivel de comunidad. Pero venimos a escuchar, porque hay prácticas en Uruguay y hay prácticas en Brasil y en el mundo entero que nos pueden dar alguna pista.
¿Cómo se acabar su propuesta con la Junta de Drogas?
Bueno, la Junta Nacional de Drogas, en primer lugar, trabajó y está trabajando en recuperación de adictos en cárcel. Segundo, asume el problema de drogas en una forma integral y hemos planteado un plan integral de reforma del sistema penitenciario, porque es al nudo que vayamos a recuperar adictos en una situación de hacinamiento, de superpoblación, etcétera, etcétera. Por otra parte, en estos 4 años, desde la Junta Nacional de Drogas, incautamos 7 toneladas de drogas, detuvimos 8.000 personas, procesamos casi 3.000, lo hizo el Ministerio del Interior y el Poder Judicial. Entonces, alguna responsabilidad en el hacinamiento y en la situación de los presos tenemos, y asumimos el compromiso de aportar a un sistema de prisión más humanitario y más eficiente, que sea un buen negocio, porque el problema es que si no estamos invirtiendo plata en las cárceles y no sirven para recuperar el impuesto.
¿Sabe qué porcentaje de los reclusos consumen drogas?
No, estamos en ese tema. Tenemos un porcentaje por procesado por la ley de drogas entre más o menos el 7 y el 8%. Y es presumible que el consumo de drogas en cárceles sea muy importante. Pero además tenemos que cuantificar, porque todo el mundo en esto habla al tuntún, cuántos delincuentes están vinculados por delitos vinculados a la droga, ¿no? Eso también estamos terminando una encuesta en 6 centros carcelarios y vamos a tener datos muy precisos sobre eso. Es una gran encuesta que está haciendo la Junta Nacional de Drogas con la colaboración de la Dirección de Cárceles y de la Facultad de Psicología, que nos va a arrojar datos seguros sobre este tema.
¿Presume que la delincuencia está directamente involucrada, por ejemplo, con la pasta base?
Bueno, sí, vinculada sí. Lo grave sería es que nosotros pensáramos que solamente es por consumo de drogas. Yo creo que la delincuencia es un fenómeno social, complejo, que tiene muchas variables. Una de ellas es la droga, pero otra es generaciones que han estado excluidas de la ley. Pero no de la ley la norma, de la ley de todo. De poder comer, de poder trabajar, etcétera, etcétera. ¿Esto es óbice para no castigar el delito? No, de ninguna manera. Yo siempre dije, el que trafica pasta base hay que arrancarle la cabeza. Eso está fuera de duda. Ahora, refugiarse en pensar que el problema del delito es solamente por la droga, no me parece que sea del todo acertado. Tiene, obviamente, una base real y eso es así. Pero si queremos enfrentar el problema de la delincuencia, tenemos que ir con muchas cosas, no solamente con eso.
¿Qué pide? ¿Datos preliminares de esta encuesta que se está realizando?
¿Cómo?
¿Datos preliminares?
No, preliminares no tengo.
¿Qué piensa hacer con las cabezas que va a arrancar?
¿Cómo?
¿Qué piensa hacer con las cabezas que va a arrancar?
Bueno, precisamente, no, las que ya hemos arrancado.
¿La mayoría de los casos consumidores también?
No, no necesariamente. Eso sí es un adelanto. No necesariamente. Los que trafican, en general, no tienen un perfil igual a los que consumen. Y eso sí que es un dato interesante. Y los que trafican no son todos excluidos y marginados. Hay algunos que están en altos círculos del poder y hacen las cosas por hacer un mango más en un horizonte desmedido de la visión. Y eso también hay que incorporarlo. Cuando hablamos de drogas y hablamos del delito, no hay que mirar solamente para los barrios marginales. También hay que mirar para algunos círculos de poder importantes.
¿Qué papel le cabe a la justicia en esta conjugación entre penas alternativas y consumo de droga?
Bueno, la justicia viene actuando en este terreno. Hoy está acá un integrante de la Suprema Corte y hay un conjunto de jueces que están haciendo un programa piloto y están haciendo un seguimiento y construyendo un dispositivo de asesoramiento en el tema de drogas junto con nosotros. La justicia está plenamente identificada con esta orientación de la Junta Nacional de Drogas y nosotros estamos afín a cooperar con ellos en este terreno. No pienso, no. Hay algunos procesados de gran nombre.
En el
fútbol es uno de los terrenos vulnerables, pero ya dijimos que aquellos que en la década del 90 crearon sociedades anónimas financieras de inversión, que fueron una pesadilla, y esto no es una discusión sobre el tema sociedades anónimas, no. Lo que dijimos con Jorge Vázquez es un determinado tipo de sociedades anónimas, las AFI, que fueron aquí la pesadilla del lavado de dinero. Entonces, si yo fabrico cuchillos, para usar la metáfora coartada que se usó, si yo fabrico cuchillos, es posible, bueno, si fabrico cuchillos no puedo ser ministro de cuchillería, ¿no? Si fabrico cuchillos, puede ser que yo no sea responsable de lo que hace después el cuchillero. Pero si yo pongo un cartel que diga, fabrico cuchillos para lo que sea, yo tengo derecho a pensar que entonces es un mensaje para los cuchilleros.
¿Ha demostrado que las AFI pueden llegar a operar en el campo del narcotráfico?
Ya fue demostrado, por eso se eliminaron. Y esto, vuelvo a repetir, no es una discusión sobre la herramienta sociedades anónimas, que es una herramienta cualquier otra. Acá han entreverado la baraja. No estamos hablando de las sociedades anónimas, estamos hablando de una en concreto, las sociedades anónimas financieras de inversión, que este gobierno prohibió y las que están formadas caducan en el 2010. Y estamos pidiendo un compromiso de todo el sistema político en torno a este tema. ¿Por qué? Porque en algunos círculos de poder se fabricaban estos cuchillos que eran, ahora dicen, para lo que sea. No, para lo que sea no. Cuchillo para comer y para cenar, pero cuchillo para el narcotráfico no.